acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 5 de octubre de 2020. Yo soy Adriana Montiel y qué bueno que nos acompañan en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña de nueva cuenta para presentar las noticias. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Del 2 al 8 de octubre se lleva a cabo la encuesta abierta a militantes y simpatizantes del partido Morena para definir la presidencia y la secretaría general.
Designa Consejo General a 49 consejeras y consejeros de 19 organismos públicos locales.
Presenta Comisión Temporal de Reglamentos informe final de actividades.
Realiza Registro Federal Electoral revisión inicial de los apoyos ciudadanos a 2 consultas populares.
La Autoridad Electoral Nacional promoverá que partidos políticos consideren paridad de género e inclusión en candidaturas de legislaturas federales.
El INE y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción promoverán la legalidad en elecciones de 2021.
Impulsan INE, Instituto Electoral de la Ciudad de México, PNUD y ONU Mujeres, proyecto para el fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Del 2 al 8 de octubre se lleva a cabo el levantamiento de la encuesta abierta nacional a militantes y simpatizantes de la elección interna del partido Morena para definir la presidencia y la secretaría general. En el marco del inicio de esta encuesta, el viernes pasado, integrantes del grupo de expertas y expertos en demoscopía y autoridades del INE ofrecieron una conferencia de prensa en donde explicaron la metodología. La consejera Claudia Zavala detalló que las casas encuestadoras Ulises Beltrán y Asociados, Covarrubias y Asociados y Parametría realizarán un total de 4.500 encuestas efectivas.
Que a diferencia de la encuesta anterior, las personas entrevistadas ahora solo podrán optar por una candidatura en cada pregunta. Esto es importante porque hoy sí van a elegir a las personas que ocuparán la secretaría y la presidencia. Debe recordarse que para garantizar la paridad de género de quien ocupe la secretaría, el género de quien ocupe la secretaría debe ser distinto de quien sea elegido para la presidencia. El 10 de octubre, el INE hará públicos los resultados.
Destacó que en la elección interna del partido que organiza el INE por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se cumple en todo momento con criterios metodológicos, técnicos y de paridad de género, así como con el principio de transparencia.
3 empresas con amplia trayectoria levantarán encuestas espejo basadas en la metodología diseñada junto con expertos del IMAS. El rigor estadístico de la metodología garantiza que la muestra será aleatoria y se contará con elementos que permitan verificar que se desarrolló conforme a ella, como ocurrió en la primera encuesta. Las bases de datos serán públicas. Desde el INE tenemos plena confianza en el trabajo minucioso e imparcial que se ha hecho hasta el momento.
El consejero Martín Faz enfatizó que esta encuesta cumple con elementos metodológicos que la convierten en un ejercicio robusto, altamente confiable y auditable.
Se realiza con dispositivos electrónicos, se graban las entrevistas, mediante GPS se puede saber en dónde se realizó, es decir, está georreferenciada. Y en ese sentido, pues, además de todos estos elementos metodológicos que la convierten en una encuesta no solo robusta, sino altamente confiable, es también auditable. Creo que esto es también importante señalar.
Previo al inicio de la encuesta, al dar a conocer el informe sobre la encuesta de reconocimiento, la consejera Claudia Zavala recordó que, respecto a las candidaturas a la presidencia, Con el principio de paridad, las tres mujeres registradas pasaron en automático a la encuesta abierta, mientras que en el caso de los hombres, aplicando el principio de paridad, fueron dos quienes pasaron a la siguiente fase. Esto debido a que siete tuvieron el mismo nivel de conocimiento en el tercer lugar. Explicó que en lo que se refiere a la Secretaría General, 13 candidaturas pasaron a la encuesta abierta. Luego de los empates presentados y de la aplicación del principio de paridad, se trata de 9 mujeres y 4 hombres. La consejera Zavala destacó que la integración de los listados de candidaturas se apegó a los criterios técnicos y el principio de paridad determinados por el Consejo General y avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Toda la información de la elección interna de Morena está disponible en www.ine.mx.
En sesión ordinaria, el Consejo General del INE designó el 30 de septiembre a 49 consejeras y consejeros de 19 organismos públicos locales. Se trata de la presidencia en Baja California y de consejerías en Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. El consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que estas designaciones son un paso de suma relevancia de cara a las elecciones de 2021.
Habremos llegado a 400 designaciones de consejeras y consejeros de OPLE hechas por el INE de 2014 a la fecha. Y al mismo tiempo, habremos dado un paso fundamental para la organización y el arbitraje de las elecciones que habrán de realizarse en 2021, que como hemos señalado insistentemente, serán las más grandes y complejas de nuestra historia. En un momento complicado, tanto por la pandemia como por las circunstancias económicas derivadas de esa crisis sanitaria, nos corresponde a las autoridades electorales nacionales y locales seguir garantizando los derechos políticos de la ciudadanía y con ello mantener vigente y robusta nuestra democracia constitucional.
El consejero Jaime Rivera recordó que el proceso de designación constó de varias etapas que han permitido contar con los perfiles idóneos.
Los perfiles que proponemos son multidisciplinarios, con trayectorias profesionales diferentes. No obstante, todos tuvieron que demostrar conocimiento de la materia electoral. Todas las personas que proponemos han transitado por un proceso de selección riguroso que consta de 5 etapas. En esta ocasión, de las 49 propuestas que se traen a la mesa, 29 corresponden a mujeres y 20 a hombres.
En la sesión, al presentar el informe final de actividades de la Comisión Temporal de Reglamentos, la consejera Dania Rebel se refirió a los trabajos realizados para armonizar las normas electorales con la reciente reforma a la ley en materia de violencia política contra las mujeres y las adecuaciones al reglamento de elecciones con el fin de mejorar diversos procesos.
Las actividades realizadas por la Comisión Temporal de Reglamentos tienen como finalidad y tendrán como efecto que en este proceso electoral y los subsecuentes, este instituto cuente con una normativa que responda y atienda efectivamente las obligaciones que tiene como autoridad garante de los derechos humanos, particularmente los políticos y electorales de toda la ciudadanía, para así seguir fortaleciendo nuestra democracia paritaria e incluyente.
En la sesión, el Consejo General aprobó criterios y plazos de procedimientos para el periodo de precampañas en el proceso electoral federal 2020-2021. La consejera Norma de la Cruz explicó que el proyecto cuenta con medidas para garantizar la paridad de género en los procesos para la selección de candidaturas y subraya la necesidad de una democracia incluyente. Por otro lado, se designó a las y los vocales ejecutivos distritales para presidir los consejos distritales durante los procesos electorales 2020-2021 y se aprobó el modelo para la operación del sistema de registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla para las elecciones del próximo año.
El INE dio a conocer que, como resultado del escrutinio inicial en la revisión y cálculo de los apoyos ciudadanos a 2 solicitudes para la realización de consultas populares relacionadas con juicios a expresidentes, se verifica que cada solicitud cuente con al menos el equivalente al 2% de la lista nominal, requisito previsto en la Ley Federal de Consulta Popular, y que se trata de 1.821.405 firmas de respaldo. Además, detalló que para cumplir con el proceso establecido en la ley y contar con el personal y material necesarios, así como para acondicionar áreas de trabajo que garanticen la salud de las personas, dispuso de 1.832.110 pesos. La revisión se realiza en el Centro Nacional de Impresiones del Instituto, en donde se adoptaron diversas medidas sanitarias para garantizar que el proceso se realice en condiciones seguras, como filtros sanitarios, la sanitización de espacios físicos, la disposición del personal mínimo requerido, sana distancia, entre otras. En un plazo no mayor a 30 días, se identificará que no haya registros duplicados y que las personas firmantes se encuentren en la lista nominal. De cumplir con el respaldo marcado en la ley, el Registro Federal de Electores realizará un ejercicio muestral en el que visitará a un porcentaje de las personas registradas en los formatos para validar que se trata de apoyo auténtico. De cumplirse con el respaldo mínimo previsto en la ley, el Senado enviará la petición a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien contará con 20 días naturales para pronunciarse sobre la trascendencia nacional y constitucionalidad de la pregunta.
El INE y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción firmaron la Carta de Intención en materia de difusión y estrategia para la promoción de la legalidad durante los procesos electorales 2020-2021. Vía remota, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, refrendó el compromiso institucional en el combate a la corrupción y recordó que se trata de un fenómeno que atañe a diversas autoridades y el cual puede dañar la democracia.
El combate a la corrupción no es un fenómeno que pueda achacarse o que pueda ejercer una sola autoridad del Estado. Es la sinergia entre distintas autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia lo que permite que el combate a la corrupción sea eficaz. Evidentemente, el INE tiene una responsabilidad en un ámbito de ese gran conjunto, digamos, de actuaciones que traslapan atribuciones de una autoridad y que requieren consecuencia la sinergia entre todas ellas.
Consideró que el mayor desafío en 2021 tiene que ver con el contexto y los problemas estructurales en el país. Por ello, señaló la relevancia de elevar el contexto de exigencia a partidos y actores políticos, así como autoridades electorales, para inhibir, impedir y sancionar cualquier acto de corrupción. Por su parte, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Rosa María Cruz, destacó que la Carta de Intención busca enfrentar las áreas de riesgo y hacer consciente a la ciudadanía de la importancia del combate a la corrupción.
Lo que tenemos que buscar a través de estas acciones es combatir los áreas de riesgo, las zonas de arbitrariedad, generar estos insumos que bajen a la ciudadanía, que la ciudadanía sea consciente de la importancia del combate a la corrupción, que ellos mismos sean observadores, que podamos utilizar las plataformas para la denuncia ciudadana, propiciarlas, motivarlas y ser canales que conduzcan a esto.
Al presentar en colaboración con el PNUD en México, ONU Mujeres y el Instituto Electoral de la Ciudad de México el proyecto Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres y Protocolos de Atención a la Violencia Política de Género en el marco de la COVID-19 frente al proceso electoral federal 2020-2021, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que de cara al proceso electoral más grande de la historia de México, es necesario sumar esfuerzos institucionales para la participación de las mujeres en todos los ámbitos, y mencionó que el INE y los organismos públicos locales tienen un rol fundamental para prevenir la violencia política contra las mujeres.
Para prevenir ese tipo de violencia, defender a las mujeres políticas que la padezcan y actuar en consecuencia para que no sean hechos que queden impunes o que distorsionen la libre competencia y el ejercicio de los derechos político-electorales de todas.
La consejera Carla Humphrey refrendó el compromiso institucional para continuar con los trabajos para promover la participación de las mujeres, para que vivan en contextos libres de violencia y para que puedan ejercer sus derechos político-electorales. Además, se refirió a la importancia de contar con mecanismos para promover su participación política.
Y me parece muy oportuno cómo se inserta este proyecto de colaboración con las autoridades electorales, tanto la nacional como la del Distrito Federal, para promover la participación política de las mujeres mediante estos tres cursos y webinars que se harán.
Al participar en el segundo seminario internacional Las reformas políticas a la representación en América Latina, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el consejero presidente Lorenzo Córdoba reiteró que en el marco de las elecciones de 2021, las más grandes de la historia del país, el mayor desafío será el contexto en el que éstas se desarrollarán, así como no permitir que las elecciones se conviertan en una víctima más de la pandemia.
No se pondrá a prueba el modelo electoral ni la capacidad técnica del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral o de los organismos electorales de los estados para garantizar elecciones libres, limpias y transparentes. Esa capacidad técnica ha sido probada y comprobada. Lo que se pondrá a prueba en 2021 será la madurez democrática de los actores y de los partidos políticos para reconocer los triunfos y las derrotas en las urnas. La madurez de las mayorías para incluir, como supone el juego democrático, a las minorías en las tomas de las decisiones. Y, por supuesto, el vigor y la vigencia del pluralismo político que diariamente se ve desafiado con discursos que polarizan, que intolerantemente estimulan a la exclusión. También se podrá probar la madurez democrática de las y los ciudadanos para informarse y para participar en la organización de las elecciones.
En otra información, en el marco del segundo ciclo de videoconferencias de la Cátedra Francisco I. Madero, el 30 de septiembre, el INE y la UNAM realizaron la videoconferencia Infodemia, Medios de Comunicación y Democracias, en la que participaron Andrés Martínez de la Arizona State University, Jorge Vargas, CEO de Ipsos México, y Marco Lara, periodista especializado en Derechos Humanos de Justicia Penal. Vía remota y acompañado del académico Fernando Castañeda, el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, Francisco Morales, mencionó que el instituto, a través de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, busca responder a los desafíos, riesgos y potencialidades del mundo digital para la democracia.
Estamos ante una situación en la que se produce e intercambia mucha información en todos los rincones del mundo.
Entera. Al inaugurar el foro virtual por el Día Internacional del Derecho a Saber, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes, destacó el compromiso del tribunal con la transparencia que, dijo, hace posible que cualquier persona pueda tener acceso a información de quienes laboran en el órgano jurisdiccional. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV. En donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.